estamos en Génesis, capítulo 44 de Génesis. Se voltean en su Biblia, estamos en Génesis, capítulo 44, versículo 1 al 34. Para comenzar, vamos a leer los primeros 13 versículos. Aquí estamos en el libro de Principios. El título dado aquí es Judá intercede por Benjamín. ¿Ya llegaron? Me da gusto. Bueno, Génesis 44, comenzando en el versículo 1, nos dice, mandó José al mayordomo de su casa, diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres. Y cuando los alcances, dile, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagas tus siervos. Hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales. Te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera. Y aún nosotros seremos a siervos de mi Señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron a prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó. Desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Ahí paramos, amén, favor tomar asiento. Judá intercede por Benjamín. Ahora, vimos en el capítulo anterior, cómo Dios obra en los corazones de los hermanos de José, cómo obra en ellos para corregir la situación, cómo Dios usa la conciencia de ellos para traer esta corrección a estos hermanos. Y si recuerdan, los hermanos ya habían ido a Egipto una vez antes a comprar comida. ¿Por qué? Porque había una hambruna. Y solo en Egipto era el único lugar donde había comida. Ellos habían tratado con su hermano, aunque ellos no sabían que él era su hermano José. Y luego regresaron a casa. Y si van a regresar una vez más a Egipto, tienen que regresar y llevar al favorito de Jacob, a Benjamín. Recuerden que no tienen opción porque Simeón se quedó como prisionero en Egipto, tenían que regresar por él y si no cumplen en traer a Benjamín, si no regresan, aún iban a morir y morir de hambre porque no había comida. Se les iba a terminar lo que habían llevado. Y estos hermanos de José vimos que comenzaron a cambiar, pero Dios no ha terminado con ellos, tanto como no ha terminado con nosotros. Comienzan los cambios en nuestras vidas, pero Dios no ha terminado con nosotros. Dios va a usar los difíciles problemas de la vida que nos enfrentan, que los enfrentaban a ellos, problemas que en realidad no tienen respuestas. Problemas que ellos aún no podían ni resolver. Vimos los tres problemas que los enfrentaban. Cómo explicar el dinero en sus sacos. Cómo salvar a Simeón. Cómo proteger a Benjamín. Si regresamos a Génesis 43 por un minuto, versículo 31 al 33 nos dice, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su edad, a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Recuerden, ¿y ahora qué están ahí? ¿Ahora qué? ¿Cómo? ¿Qué posibilidad puede haber o pudiera haber habido que ellos nos sentaran en la orden de nacimiento? Los asientos del banquete habían sido preparados conforme a su orden de nacimiento. Y todo esto se ha llevado, se está cumpliendo, se va cumpliendo el plan de Dios. Y los 11 hermanos aquí están asombrados, mirándose el uno al otro, completamente sorprendidos por lo que se está desarrollando enfrente de ellos. Fíjate el versículo 34 de Génesis 43. Y José tomó viandas delante de sí para ellos. Más la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. José quería ver en sus hermanos una reacción. La reacción que iban a tener cuando Benjamín, el chiqueado, el consentido, iba a recibir más que a ellos, siendo el menor. Pero lo que vio es que no había celo entre ellos. Él se gozó y bebieron y se alegraron con él. Lo que dice la Escritura. ¿Se recuerdan que estos son los mismos hermanos que habían tenido este celo celosos? ¿Por qué? Porque su padre favorecía a José. Tenía celos de él cuando él recibió la túnica de colores. Y José sabía hasta dónde los habían llevado sus celos. Los llevó tanto al odio, hasta al homicida. Pero aquí vemos que habían pasado una prueba. Han cambiado. Dios está tratando con ellos, su conciencia los está cambiando, los está moldeando. Y han pasado, podemos decir, de temor que tenían a paz. Se están gozando. Pero quiero que entiendan que esta paz es una paz temporal. ¿Por qué? Porque todavía no han confrontado sus pecados. Y es lo que pasa en nuestras vidas. Si no tratamos con los pecados, hay momentos de altas y bajas, pero no experimentamos la verdadera paz. Y es lo que ahora comenzamos a ver aquí. José tenía otra prueba para ellos. Vamos a ver el estudio de esta manera. Primer punto es confrontación, versículo 1 al 13. Y luego confesión, versículo 14 al 34. Comenzando con el primer punto. Confrontación, versículo 1 al 2. Nos dice, mandó José al mayordomo de su casa, diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuánto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. La copa de plata era la copa que se usaba para adivinación. Era lo que los dioses en Egipto dizque usaban para comunicarse. Y es lo que se puso en el costal de Benjamín. Pero bien sabemos que José, viendo el capítulo anterior, bien vimos que José se detenía del Dios verdadero. No se había olvidado de esa relación. No se detenía de un ídolo o de un Dios con una D minúscula. Siempre se detenía del Dios verdadero. El versículo 3 dice, venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Entonces, ellos acaban de salir, van en camino de la casa, acaban de salir de la casa de José, gozándose, ¿de qué? De haber estar unidos una vez más, ver recogido a su hermano Simeón, a Benjamín está bien, lo han protegido, y tenían, pudieron explicar los costales, el dinero en los costales, y todo salió bien. Podemos decir que van regresando como los pitufos, fa, la, 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 ahí van bien. Todos contentos, porque todo va bien. Y hay veces la gente piensa así. No, pues todo va bien. No han tratado con su pecado. Pero ahí van, fa, la, 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 la. Todo va bien. Contentos. Bien contentos de regreso. Podemos decir que estos hermanos se sentían bien en sí mismos. Hasta llevan los costales llenos de alimento. Pero recuerda que la conciencia les había estado molestando. Todavía no han sido confrontados con sus pecados. Y es lo que pasa, esta es una paz falsa. Y aplasta, apagua ahí, no aplasta un poquito ahí la conciencia. No, pero todo va bien. Me llegó el cheque del gobierno. Wow, todo va bien. Ahí va, ¿no? Pero fíjate, el gozo es temporal. ¿Por qué? Porque el gozo y paz están basados en mentiras en este caso. El verdadero gozo y paz vienen ¿de qué? De la verdad. De la verdad. El versículo 4. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres y cuando los alcances diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Fíjate, él puso el plan en acción, él está atrás de todo esto y ellos van ahí, falala, bien contentos. Todo salió bien. El plan de José se ha formulado y se está cumpliendo. Y me imagino que esto tiene que ver también con ellos como él había sido bueno con ellos. Ahora, él recuerda que él había ido con sus hermanos a ministrar a ellos. José en aquel tiempo fue a alcanzarlos en el campo, pero ellos no trataron con él muy bien. Le quitaron su túnica de colores, lo echaron en un pozo. Todo esto va atrás, en la parte atrás de su conciencia. El versículo 5 dice, ¿no es esta en la que bebe mi Señor y porque la suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Y yo creo que estas palabras les han de haber dolido, les han de haber molestado. Habéis hecho mal en lo que hiciste. ¿Cómo que qué? Fíjate, versículos 6 y 7. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Jamás, no, yo no, nunca, ni te imagines. En otras palabras, ¿por qué estás cuestionando nuestra integridad? Soy una buena persona, no soy capaz de hacer esto. Nosotros nunca hiciéramos algo como esto. ¿Qué dices? Claro que en el pasado, si recuerdan, habían hecho hasta aún mucho más peor. Pero ellos habían matado, si recuerdan, una ciudad de varones. Habían esclavizado a las mujeres y sus hijos. Habían echado su mano a su hermano en un pozo. Lo habían vendido como un esclavo. Y ahora están diciendo, no, ¿yo? ¿Quién? No, 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 yo no. ¿Cómo? Fíjate lo que dice el versículo 8. He aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Ellos están hablando, fíjate, de sus buenas obras. De lo que ellos hicieron bien. ¿Cómo puedes acusarnos de esto? Nosotros hicimos lo correcto. Mira nuestras buenas obras. Aún regresamos desde Canaán con el dinero. Te lo trajimos para atrás. Es como nosotros venimos ante ti. Nosotros fuimos honestos. Ya te hemos demostrado nuestra inocencia. ¿No te contamos lo que había pasado? ¿Cómo nos encontramos el dinero en los costales? Ah, pero lo que no somos, no somos rateros, ladrones. Somos buenos hombres. Si fuéramos ladrones, no hubiéramos quedado con el dinero, ni les hubiéramos dicho nada. Pero te voy a decir, es así exactamente como el mundo piensa. El mundo piensa en esta manera. Piensan que porque he hecho buenas obras, porque son buenas obras, porque he hecho lo correcto, porque son honestos, que esto es lo suficiente para salvarse. Te voy a decir, no importa qué tan buenos seamos, nunca seremos lo suficiente buenos para salvarnos por nuestras propias obras. Porque todos somos pecadores. Versículo 9. Lo que vemos aquí, fíjate. Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera. Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Fíjate lo que vemos aquí. Lo que están proclamando y diciendo en este versículo. Es ese exceso de confianza. ¿Pero en quién? En sí mismo. Ellos estaban tan seguros de su inocencia que se defendieron a sí mismos ardientemente. Podemos decir que es en su ego. ¿Cuántos no abren la boca y meten la pata, no? Ponte a pensar. Muchos tienen esta enfermedad y les pega muy seguido y de repente abren la boca y ahí le va. Ahí entra el pie, ¿no? Ellos, fíjate, llegaron a declarar que si hubiera uno culpable entre ellos, es más, no, ninguno de nosotros. Si hay alguien culpable entre nosotros, que él muera. Que él muera. ¿Nosotros quién? No, que no tenemos nada que perder. Si lo encuentras, hasta es más, lo puedes hacer, nos haces a nosotros esclavos. Te voy a decir, hay un gran peligro cuando uno pone su confianza en sí mismo. Ellos estaban actuando tanto como su padre Jacob. Yo te digo que el fruto no cae muy lejos del árbol. No sé si se recuerdan cuando Jacob hizo que una afirmación muy grande ante su tío Labán. Increíble. Génesis 31, versículo 30 al 32, nueva versión internacional, se los voy a leer, dice así. Ahora bien, entiendo que hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre, pero ¿por qué me robaste mis dioses? Jacob le respondió, la verdad es que me entró mucho miedo, porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Pongo a nuestros parientes como testigos, busca lo que sea tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel se había robado los ídolos de Labán. Fíjate, casi la misma historia. Y también me recuerdo, si recuerdan, Pedro en el Nuevo Testamento, él abría la boca y ¿qué pasaba? La regaba. Juan 13, 36 al 38. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. El punto aquí es que todos están hablando en su ego. Autoconfianza en sí mismo. Y te voy a decir, cuando uno oye el ego hablar, te voy a decir, cuidado. Te voy a decir, es mejor alejarte de esa persona. O prepárate, ¿para qué? Para levantarlo. Dios no nos puede usar en esta condición. Él nos tiene que quebrantar del yo, del ego y del creer que yo puedo. Ya les dije este domingo pasado, los yoyos y los mimis, ese es ego. Yo puedo hacer esto, yo hago esto, yo hice esto, yo. Cuando alguien está, aléjate, ¿por qué? ¿Porque Dios va a tratar con ellos? ¿O se van a tropezar? Y vas a estar listo para levantarlos. El inglés en inglés, me, todo se trata de ellos. Y ese es el problema aquí que estamos viendo. El ego en la vida de ellos. El versículo 10 dice, y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Fíjate lo que le está diciendo. No, nada más la persona que encuentre va a ser mi siervo. El resto de ustedes, las palabras del mayordomo son más sensibles que lo que ellos están diciendo. Ellos están diciendo que le tome la vida al culpable si encuentra a alguien, porque sabemos que no va a encontrar a nadie. Todos somos inocentes, no somos ese tipo de personas. Somos buenas personas. El versículo 11 y 12 nos dice así. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Oh, man, increíble. Fíjate, y vemos qué curioso que comenzó con el mayor y terminó con el menor. Qué suspensa ahí. Tan, taran, tan. Ahí va, ponte a pensar. Esta historia se va desarrollando ahí y a lo mejor ni siquiera ellos mismos notaron que había comenzado con el siervo mayor y va en la orden de sus nacimientos. Ellos estaban tan ocupados en su propia confianza, en su ego, presumiendo que eran personas rectas. No, pero yo no soy mala persona. Yo nunca hiciera eso. No, ¿cómo? Imposible. Pero fíjate lo que ha pasado y cómo nos encontramos aquí. Este mayordomo se va. ¿Qué se va a tragar las palabras él mismo? ¿Te imaginas? No va a encontrar nada. ¿Te imaginas acusarlos de ser rateros? Y la escritura dice, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. ¿Qué? No puede ser. No, no, en el saco de Benjamín, no. Él es el más bueno de todos nosotros. Él es el chiqueado, ¿no? El consentido. Versículo 13. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Ahora, para entender en rasgar tus vestidos, estaban demostrando un verdadero dolor. ¿Dolor por qué? Por su hermano. Ahora, esta costumbre de rasgar tus vestidos era cuando alguien había muerto. Por el difunto estabas verdaderamente de luto, demostrando ese amor por esa persona, el gran dolor que estás sufriendo. Y es lo que ellos han hecho a este punto. Ahora digo, no trataron a José de esa manera. Duda. Muchas veces entra la duda en nuestras vidas. ¿Había hecho esto Benjamín? Tenemos que demostrar que es inocente. Y yo creo que sus emociones han de haber estado por todo lugar aquí en esta situación. Han de haber estado en lo alto, para arriba, para abajo, en los lados, y confusión, y preguntas, cuestiones, y ofrecimos o no ofrecimos, que si uno, wow, ¿por qué ofrecimos que el que lo hiciera hubiera muerto? Y es lo que hicieron. Pero en toda esta confusión, me encanta lo que estamos viendo. No podemos mirar esto por alto. ¿Por qué? Porque lo que vemos es un cambio en ellos por su reacción. Si recuerdas el pozo donde José estaba, recuerda que todos estaban afuera comiéndose tortas de jamón y queso, y el muchacho ahí gritando, y ellos ni siquiera escuchando. Pero mira aquí la reacción. ¡Qué gran contraste! ¡Qué diferencia! Antes si hubiera sido José por su... Pues es tu hermano, no es el tuyo, no es el mío, es el tuyo. Ni lo tomaban en cuenta, pero fíjate, no es lo que están haciendo aquí y no es lo que hacen. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que cada uno de nosotros es tanto como un Benjamín. ¿Por qué? Porque todos somos culpables. La copa ha sido encontrada en nuestro costal. No, pero yo no me la robé. Pero es un pecador. Todos somos un pecador. Y tenemos que reconocer esto y pedir perdón. Todos somos culpables. Y uno dice, no, pero Benjamín no hizo nada. Y ese es pensar como el mundo. No, pues yo no he hecho nada, yo soy buena persona. No, no hay ni uno bueno. Ese es el punto. Y es donde nos encontramos aquí. Tenemos que reconocer nuestra condición. En la condición que nos encontramos. Para poder llegar a salvación, uno tiene que reconocer su condición. Soy culpable. Aunque piense que soy inocente, que no he hecho nada. No, somos pecadores. Y si reconozco que soy un pecador, entonces necesito un salvador. Y la salvación solamente viene de Cristo Jesús, que dio su vida en la cruz por nosotros. Murió por nuestros pecados. Fue mi sustituto, porque yo soy el que merezco morir. Pero Él tomó mi lugar. Murió. Fue enterrado y ha resucitado. Si no lo conoces, quizás hoy noche es la noche de salvación para ti. Vamos a continuar aquí, fíjate la confesión. Versículo 14 al 34. El versículo 14 nos dice, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba ahí. Y se postraron delante de él en la tierra. Fíjate que ahora trae la atención a Judá. Judá ahora es la voz de la familia, de su familia. Podemos decir que comienza a tomar su rol propio. Vemos en él el ejemplo de Judá que nosotros mismos podemos cambiar. Porque ahora está hablando. Él es el que viene con sus hermanos a la casa de José. Judá está cambiando y podemos ver que es la gracia de Dios que nos permite cambiar y comenzar una vida nueva, una vida diferente. Versículo 15 dice, y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? ¿Qué no sabes? ¿Que me puedo enterar de todo lo que hacen? ¿Qué no sabes esto? Me da risa, me pongo a pensar aquí. Esto es algo que yo le dije a mis hijos desde niños. Siempre les he dicho, y hasta la fecha, se los he dicho. Pórtate como te quieras portar. Eso allá tú, pórtate como te quieras portar, porque te voy a decir, tarde o temprano el Señor lo va a revelar. Me lo va a revelar. Hasta es más, tú mismo te vas a echar de cabeza. Y esto es lo casi lo mismo que le está diciendo. ¿Por qué? ¿Que no sabes que puedo enterarme de todo lo que hacen? Increíble. Versículo 16 dice, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Fíjate lo que está diciendo Judá. ¿Qué puedo decir? ¿Qué excusa puedo dar? Nada, soy culpable. No había solución, no había una manera de dar excusas o de buscar la manera de salirse de este problema. ¿Por qué? Porque la copa se encontró en el costal. No hay manera de salir de esto. Romanos 3:19, Biblia en lenguaje sencillo, dice así. Sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella. Y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. Es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. Entonces esta idea de que soy buena persona, de que yo he hecho buenas obras y hago cosas más buenas que malas, y que, todo eso no tiene valor, no sirve para nada. Es para que nadie pueda declararse inocente. Es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. No tengo excusa. La copa está en mi costal. He sido un pecador. Mis pecados los puedes ver. Judá sabía que no había manera de explicarse. A este punto, él sabe que son culpables ante Dios. Pero en su declaración también se refiere a... Aquí podemos decir a todos sus pecados, en la manera que había tratado a José, los pecados que habían cometido, las mentiras que le habían dicho a su propio padre. Pero tiene que haber más que un cambio de actitud. El cambio se demuestra con acción. Vemos que se somete a José. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor. Podemos decir que ellos al fin han llegado al punto que entienden que esto no tiene en realidad que ver con la copa, pero con sus pecados. Con sus pecados, fíjate el versículo 17. Y José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Fíjate, vamos a ver al fin el gran cambio en Judá. ¿Por qué? Porque él intercede por su hermano Benjamín. Fíjate el versículo 18. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón, el más poderoso. Y te voy a decir, fíjate, esto es lo que Jesús hace por nosotros, y lo hace todo el tiempo. Él está intercediendo por nosotros. Pero fíjate, Judas se somete, se confesa y pida, está pidiendo que tengan piedad de él. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer ante Dios. Confesar nuestros pecados, pedir por su misericordia y que tenga piedad de nosotros. Versículo 19 al 22, fíjate lo que dice. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño, aún que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió. ¿Hablando de quién? De José. Y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Fíjate, le está explicando toda la historia. Le está hablando la verdad. Considera lo que te digo, mi Señor. Si no regresamos con nuestro hermano Benjamín, esto va a ser lo suficiente para matar a nuestro propio padre. Toma esto en cuenta. Vamos a continuar. Versículo 23 en adelante dice: y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Le está rogando. Le está suplicando. Le está explicando todas sus acciones. Le está diciendo cómo todo esto, cómo hemos llegado a este punto. Y lo importante aquí es tomar en cuenta. Está intercediendo, y al momento de interceder se está haciendo responsable por la vida de su hermano. Todo esto, hemos llegado a este punto por esto. No le quiere quebrantar el corazón de su padre. Fíjate la gran diferencia. Los 20 años, ¿cómo lo han cambiado? En el pasado, ¿cómo trataron a José? Y ahora, ¿cómo está intercediendo por Benjamín? 20 años que la conciencia le ha estado molestando por sus acciones, porque no se ha arrepentido de su pecado. Ha estado viviendo con todo esto toda su vida. Y hay veces, yo no sé, pero hay veces uno mira a las personas y las miras decaídas, hasta gastadas por el gran peso que han cargado por tantos años. Y el peso que están cargando es el pecado. Y están tratando con el pecado, te voy a decir, con drogas, con alcohol, con mujeres, varones, en diferentes formas, y se están gastando la vida. No hay gozo, no hay un verdadero gozo en su vida. Hay un gran peso sobre ellos. Pero al fin Él está tomando responsabilidad. Versículo 33 y 34 dice: te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor. Mira lo que está haciendo. Y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Fíjate, qué gran contraste, qué gran diferencia. Yo tomo su lugar, tómame a mí. Si recuerdan que fue la idea de Judá de vender a José, porque sus hermanos lo iban a dejar en el pozo. Fue su idea y no permitió que lo mataran, pero al mismo tiempo no lo defendió. Y mira aquí, ahora aún está tomando lugar de su hermano menor. Génesis 37, versículo 26 al 27, regresamos. Y dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. No estaba tan allá, no lo matamos, pero vamos a venderlo. No lo protegió. Fíjate. Yo no quiero sangre sobre mis manos. Pero la conciencia todos estos años. ¿Cómo han cambiado las cosas en la vida de Judá? Ahora, él mismo se ofrece como el sacrificio por su hermano. Y entonces está demostrando un gran amor por él, tanto su padre. No puedo continuar la vida en esta manera. No puedo seguir cubriendo mis pecados. No puedo seguir en estas mismas acciones. Y podemos decir ahora, este es un nuevo y mejor Judá. Ya no era el mismo Judá que José había conocido en el pasado, que estaba dispuesto ahora a tomar el lugar de Benjamín. Hasta es más, aún preparado de estar separado de su padre por el resto de su vida. Para nosotros fue Cristo Jesús que tomó nuestro lugar en la cruz. Y es Él que lo hace posible para que no estemos eternamente separados del Padre. Fíjate, Jesús tomó nuestro lugar. Judá está preparado aquí para hacer esto, demostrando lo que Cristo iba a hacer y hizo por nosotros: tomar nuestro lugar. para que no estuviéramos separados de nuestro Padre celestial por toda la eternidad. Increíble. Y aquí dejamos la historia por esta semana, porque se termina el capítulo. Vamos a continuar el próximo miércoles, vamos a seguir hacia adelante. Pero ¿qué es la aplicación aquí? ¿Qué es lo que podemos aprender y aplicar hacia nuestras vidas? Te voy a decir, primero, es mejor confrontar nuestros pecados que ser confrontados con ellos. O sea, trata con tus pecados antes de que ellos traten con ti. Arrímate al Señor y pídele perdón. Él te quiere perdonar, te quiere restaurar, quiere que tengas vida eterna y no estés separado del Padre por toda la eternidad. Dos, confiesa tus pecados. Y hay que pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Tres, es la gracia de Dios que nos permite cambiar y comenzar una vida nueva. Y es en esta nueva vida que puedes experimentar el verdadero gozo y paz. ¿Por qué? Porque está fundado en la verdad de la palabra de Dios, en la verdad de lo que Cristo hizo por nosotros. Fíjate la gran diferencia. Cuando piensas que tienes gozo y paz y no está fundada en la verdad, es una paz falsa. Jesús te ofrece lo mejor. Te ofrece vida eterna y perdón de tus pecados. Hay que ponernos de pie. Si no conoces a Cristo, este es el día de pedir perdón y aceptarlo como Señor y Salvador. Creer en Él. Señor, le damos gracias en esta noche. Gracias que podemos estudiar la verdad de su palabra. Gracias por estos ejemplos que nos ha dado, Señor, de entender que todos somos culpables, aún pensando como Benjamín, pues yo no lo hice, yo no soy, pero somos culpables, Señor, porque somos pecadores. Perdone nuestros pecados. Pedimos por la salvación de aquel que no lo conoce a usted. Y aún nosotros, Señor, si nos hemos alejado o estamos viviendo en pecado, Señor, que haya arrepentimiento. Señor, pedimos, Señor, por lo que viene adelante de nosotros en las semanas que vienen. Señor, que su Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas, en las vidas de la iglesia, y todo aquel que no lo conozca, Señor, que se pueda rendir y aceptarlo como Señor y Salvador. Señor, le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén.